Bueno, buenas tardes. Sesión penúltima de la fenomenología del espíritu en cuanto al texto que leemos. Si bien continuaremos dos sesiones después volviendo al prólogo que escribe Hegel, el prólogo largo que está escrito al final del libro y en ese prólogo aparecen ideas que están apareciendo ahora, veremos aparecer en esta sesión de hoy, como que el concepto es, que el tiempo es el concepto en su ser ahí, etcétera, etcétera. Conceptos, ideas que vamos a ver ahora. Bueno, vamos, por lo tanto, estamos en la página. Bueno, vamos allá. El párrafo en el que vamos a comenzar la lectura es el párrafo en que se fusiona el capítulo 7, que es el espíritu percibido por y elaborado como tal idea por la Iglesia, y que espíritu que para la Iglesia, para la religión revelada, baja sobre la comunidad, y la subjetividad consciente de sí misma como autogeneradora de su propia actividad y de tener conciencia de ser subjetivamente, bueno, espíritu, el Agewesen, que es el final del capítulo 6. Plenamente se llenaba y cumplía ese concepto, por un lado, en el espíritu cierto de sí mismo que actúa, el espíritu cierto de sí mismo que actúa, que se sabe ya espíritu, es el final del capítulo 6, el sujeto que ha llegado a comprenderse a sí mismo como generador de la propia moralidad. La Gewissen o Gewissen, o bien, ese es el espíritu cierto de sí mismo que actúa. Un sujeto que tiene conciencia ya de que incluso la propia moralidad, de la propia norma moral, se la da él a sí mismo. Y por otro, plenamente sin nada, por un lado, en el espíritu cierto de sí mismo que actúa, que toma además la decisión consciente de actuar, y por otro, en la religión. En la última, en la religión, ganaba el contenido absoluto en cuanto contenido. En la religión hay un contenido elaborado, que es el contenido de la idea de espíritu. Nosotros tenemos hemos recibido el espíritu, existe el espíritu, el espíritu está en nosotros. Pero es solamente como contenido, tienen esa claridad como contenido porque se lo ven al espíritu desdobladamente respecto de la propia religión. Lo ven como un espíritu que está ahí y que en todo caso ahí delante de ellos como divinidad, o que incluso cae sobre ellos y se infusiona en ellos, pero es porque la comunidad religiosa, la iglesia, lo recibe. ¿Qué te pasa, Antonio? ¿No, no oyes? No, no, no,
No, no,
no.
hombre, es que me estoy ubicando en otro sitio y voy de un lado para otro
Pero
escuchándote.
no, no, ¿estás oyendo
Sí,
ahora? Vale,
perfecto,
vale.
perfecto.
O sea, en cuanto a contenido, o sea, la forma de la representación del ser otro para la conciencia, o sea, en la forma de la representación, el espíritu para cuando la iglesia, la religión revelada dice espíritu, se lo representa como algo que no es ella y cuando se lo representa como ella, se lo representa como algo que le es infundido, que viene y cae sobre ella y queda en ella, pero hay un desdoblamiento, ¿eh? Es la representación, ¿eh?, del ser otro para la conciencia. En cambio, en la primera figura, la forma es el propio sí mismo. ¿Cuál es? En la primera figura, que es el final del capítulo sexto, que es la subjetividad que tiene conciencia de sí misma, la forma es el propio sujeto, la propia subjetividad que actúa. Entonces, hay que fusionar, hay que ver cómo se une la idea de que el espíritu no es algo infundido o que cae sobre la comunidad religiosa y que el espíritu es algo que es un nosotros intersubjetivo. Las dos ideas tienen que fusionarse. Bueno, en cambio, en la primera figura, la forma es el propio sí mismo, ya que contiene al espíritu cierto de sí mismo que actúa. El espíritu cierto de sí mismo que actúa es como se definía a la Gewissen o la moral, a la conciencia moral que se sabe ser ella la que se dirige a sí misma y actúa, y actúa, porque habíamos visto el alma, el alma bella que no quería actuar porque no llegaba a, bueno. Y el sí mismo recorre de medio a medio llevándola a la ejecución, la vida del espíritu absoluto. Bien, esta figura, como vemos en aquel concepto simple, que sin embargo entrega su esencia eterna, existe ahí o actúa. Bueno, esta figura. El escindir o el brotar lo tiene el espíritu en la pureza del concepto, pues esta es la abstracción, el escindir o el brotar, esto es el capítulo 5, lo tiene el espíritu en la pureza del concepto, pues esta es la abstracción absoluta o negatividad. Esta es la figura, a ver, esta figura, como acabamos de ver, es aquel concepto simple. Que sin embargo, ¿qué figura es? Es la sustancia. Estamos viendo aquí el paso de la sustancia a la subjetividad. Esta figura, como vemos, es aquel concepto simple, concepto simple, que sin embargo entrega su esencia eterna. Existe ahí o actúa, existe ahí. Es un concepto que ya existe ahí. El escindir. A ver, esto sí que lo comenta Dri 176b. A ver. Esta figura es como veíamos aquí, es la esencia eterna que ha abandonado el momento del universal abstracto. El universal abstracto es la esencia como caída sobre la comunidad, ¿eh? Se ha ascendido, ha obrado, se ha dado un contenido. La religión se representa este obrar como la creación del mundo. Bueno, esta figura, como es aquel concepto simple, que sin embargo entrega su esencia eterna, se ha quitado, existe o actúa. El escindir o el brotar lo tiene el espíritu en la pureza del concepto, en el concepto, en su, pues esta es la abstracción absoluta o negatividad. Este escindir, este brotar, es sin embargo la otra parte. El escindir, el separarse, el ponerse como conciencia subjetiva en acción, es la parte del sujeto del capítulo sexto. Ahí están las dos figuras, una detrás de otra. Asimismo, tiene él el elemento de su realidad efectiva o de ser dentro de él. El saber puro mismo, pues este es la inmediatez simple en tanto ser y existencia como esencia, siendo aquellos el pensar negativo y esta última el pensar positivo. Bueno, yo aquí precisamente es. Es que no. Bueno, aquí estamos de nuevo insistiendo en las dos figuras a la vez. Asimismo, tiene él el elemento de su realidad efectiva o del ser dentro de él, el saber puro mismo, pues este es la inmediatez simple en tanto ser y existencia como esencia, siendo aquellos el pensar negativo, el ser y existencia, y esta el pensar positivo. Esta existencia, finalmente, es asimismo el ser reflejado dentro de sí a partir de él, tanto como existencia, cuanto como deber o el ser malo. Voy a intentar resolverlo rápidamente yendo a Jiménez, que creo que es lo más rápido. Momento. Vamos a ver. Momento. A ver, esta forma o gestal, bueno, el alma bella que pasa a la acción, es como vemos aquel concepto simple al que nos remitía la religión, pero que ha abandonado su ser eterno, es decir, está ahí, se da existencia. El Gewissen tiene igualmente en sí la comprensión de que es espíritu. Es una comprensión del espíritu no eterna como la que tiene. Como la que piensa que es la concepción que tiene la religión del espíritu como algo eterno. Aquí no. Aquí la Gewissen tiene esa misma comprensión, pero del espíritu, pero no como algo eterno que ha sido infundido, sino como algo que está ahí, que tiene existencia y que actúa. Y que actúa. Esta es la parte, el escindirse o el salir a la luz los tiene ese concepto en la pureza, en la pureza misma del concepto, pues esa pureza es la abstracción absoluta o es la negatividad. Asimismo, ese concepto tiene también en él, dentro de su realidad, el ser. Lo tiene, digo, el saber puro mismo, pues ese saber puro es la inmediatez simple, en la cual inmediatez es tanto ser y existencia como esencia. Lo primero, el pensar negativo, lo segundo, el pensar positivo. La subjetividad tiene una autocomprensión de sí misma como desdoblamiento. Respecto del espíritu, puesto que ella actúa. A ver, sí, que lo vuelva a encontrar aquí. Asimismo, tiene en él el elemento de la realidad o el saber puro mismo. Pues esta es la inmediatez simple, es tanto ser como ser y existencia como esencia, siendo aquellos el pensar negativo. El pensar negativo está en la subjetividad que se desdobla de sí misma, toma conciencia de lo que quiere hacer, pero está desdoblándose de ello y puede actuar. Esta última, el pensar positivo. El pensar positivo, el ver el espíritu como, el entender el espíritu como algo que está en ella, la concepción que tiene del espíritu la religión. Esta existencia, finalmente, es asimismo el ser reflejado dentro de sí a partir de él, tanto como existencia, cuanto como deber o el ser malo. El ser malo sigue siendo la conciencia del individuo que se desdobla, que piensa que no, que todo lo demás, o sea, sigue siendo la subjetividad que todavía no reconoce, se desdobla respecto del mundo, se separa respecto del mundo, se piensa a sí misma, si no, no podría haber dado el paso siguiente y ser Gewissen. Es que aquí está retrocediendo. No sé si recordáis que la Gewissen es el paso final del capítulo sexto, en el que la subjetividad se reconoce a sí misma como la persona que va a actuar moralmente, sabiendo que la moralidad se la da ella a sí misma. Ha habido otros previos y reconciliándose y confesándose a sí misma. Que no puede ser perfecta y que su acción moral no podrá llegar a toda la suprema y narcisista compleción y realización que había tenido el alma bella. El alma bella es una prefigura de la subjetividad anterior que cree que ella tiene una concepción de cómo tiene que ser el mundo y de la capacidad de hacer de ella misma, que es imposible ser realizada y no actúa. Y dice, un mundo que no me permite así a mí ser moralmente perfecta no es digno de mí. El Gewissen se perdona a sí misma, la reconoce, confiesa esa que ella no tiene esa perfección y actúa. Bueno, pues ahí estaba lo de el ser malo. Este ir dentro de sí constituye la oposición del concepto, la oposición del concepto, y es, por tanto, es este ir dentro de sí, de esta figura subjetiva que se desdobla, es la oposición del concepto, porque se percibe, y es una oposición respecto del concepto, porque está percibiendo el concepto ya no como forma figurada, no como forma representativa, sino que está percibiendo al propio concepto, está comprendiendo ser ella misma espíritu al referirse a ella respecto de su capacidad de hacer, de respecto de lo que tiene que hacer. Y es, por tanto, el salir a escena, el saber puro que no actúa, que no es efectivo de la esencia. Mas esa salida suya a escena está contándonos el paso de la perfección buscada del alma bella a más allá. Mas esta salida suya a escena, en el seno de esta oposición, es la participación que tiene. El saber puro de la esencia se ha exteriorizado en sí, despojándose de su simplicidad para, pues es el escindir o la negatividad que es el concepto. En la medida en que es escindir, es llegar a ser para sí, es lo malo. Seguimos en la figura de la. De esta, pues, la figura de lo malo es el final del capítulo sexto. Son figuras del capítulo sexto. Estamos en la subjetividad consciente de sí misma que se desdobla como autoconsciencia respecto de la consciencia, que comprende que eso es espíritu, que comprende que su moralidad ya no es un deber ser que le viene de fuera, que comprende que su moralidad se la da él a sí mismo, que está él con autoconsciencia y consciencia, y comprende que él es. La relación que él es su propio tribunal, que la autoconsciencia está comprendiéndose a sí misma como consciencia, que la consciencia es la parte activa que actuaría hacia afuera y la autoconsciencia la percibe, y que él, esta figura, siente unas veces siente que el mundo no es suficientemente perfecto. Otras veces siente al meterse hacia sí mismo, se percibe a sí mismo como con intereses particulares frente al mundo, pero todo esto ya no está mediado por representaciones. Ya esto es un discurso, un saberse interior de esta subjetividad respecto de sí misma, en algunos momentos como malo, pero es un saber que sea espíritu. El salto tiene que ser esto. Comprenderlo, unirlo a lo de la religión. En la medida, pero esta escisión, esta negatividad, que es verse a sí mismo como espíritu desde la autoconsciencia respecto de la consciencia, es la subjetividad. Aquí nos habíamos quedado en el capítulo sexto. Este era el final del capítulo sexto. Ya nos percibíamos como espíritu. Nos habíamos desdoblado de nosotros mismos. Teníamos concepción. Concebíamos sin representación, al final del capítulo sexto, que lo que había enfrente de la, si nos ponemos si nos ponemos en el lado de la autoconsciencia, lo que había enfrente de la autoconsciencia era espíritu y se llamaba conciencia. Si nos ponemos en la conciencia, lo que teníamos enfrente era la autoconsciencia, era espíritu y era la autoconsciencia, pero el espíritu para esta figura subjetiva era ella misma. Y el desdoblamiento, la negatividad, el desdoblamiento le permitía percibir a la otra parte como tal, no como un ente. En figuras anteriores, a lo largo del libro, sabíamos que cuando la autoconsciencia percibe la consciencia, dice, ahí está Dios. Pues al final, cuando la autoconciencia percibe la consciencia, sabe ser ella misma. Y cuando la conciencia Y desde la conciencia, o sea, las dos funciones de la conciencia, ¿no? Y cuando se piensa a sí misma, se desdobla de sí misma, es la negatividad más absoluta. Y el espíritu es en base, el espíritu es esa negatividad absoluta que te permite hacer lo que sea. Sí, lo que sea, o sea, cualquier cosa, o sea, todo. Porque el espíritu es una nada que puede serlo todo. Esto es recurrir aquí a la enciclopedia. ¿Qué es una nada que puede hacerlo todo? Ser la nada, el ser, la nada en devenir. Bueno, entonces hay ese escindir, ese desdoblarse, y la negatividad desde la que se ve uno a sí mismo es la percepción conceptual, la percepción no figurada, la percepción no representada de lo que es el espíritu. Pero estamos en la singularidad. En la medida en que este escindir es llegar a ser para sí, en la medida en que este escindir es la forma en que uno toma conciencia de sí misma, es lo malo, porque uno se retracta, se refugia en la autos, en la en el en la autoconsciencia y se ve a sí mismo como enfrentado al mundo. Punto y coma. En la medida que es lo en sí, es lo que permanece bueno. La parte moral, o sea, lo bueno y lo malo serían las dos partes, consciencia y autoconsciencia, de esta subjetividad escindida. Bueno, como las cosas se ve que no están claras, coloca un guión. Ahora bien, lo que primero acontece en sí, es lo que primero acontece en sí, es a la vez para la conciencia y de una manera igualmente doble ello mismo, de una manera igualmente doble. Es tanto para ella como ella es su ser para sí o su propia actividad. Estamos ahí dándole vueltas. Lo mismo que ella está puesto en sí se repite entonces como saber de la conciencia acerca de ella. O sea, fijaos que estamos en la subjetividad. Lo mismo que ya está puesto en sí se repite ahora. A ver, frase anterior. Ahora bien, lo que primero acontece en sí es a la vez para la conciencia. La primera apercepción que se ha dado a lo largo de la historia del espíritu, como tal espíritu, ¿quién la ha tenido? La religión. Nos ha contado la historia de la religión. Concebirse a sí misma como espíritu por la subjetividad, por parte de la subjetividad, hemos tenido que llegar al capítulo sexto. Mientras tanto, que es la subjetividad posilustrada, la subjetividad romántica y posromántica. ¿Sí? ¿Se acepta, se acepta eso? Sin embargo, la religión desde sus principios sabía que había un espíritu, una divinidad. Eso es la historia de la religión que nos ha contado. Bueno, pues ahora bien, lo que primero acontece en sí, el primero que tuvo es la religión. Ahora bien, lo que primero acontece en sí, ahora es a la vez para la conciencia y, por lo tanto, lo primero que acontece en sí, el espíritu, la primera aparición del espíritu en sí fue en la religión. Y de una manera igualmente doble. Doble ello mismo, en tanto para ella como ella en su ser para sí o su propia actividad. Lo mismo que ya está puesto en sí, eso era en la religión. Pues eso mismo, lo mismo que ya está puesto en sí, se repite ahora entonces como saber de la conciencia acerca de ella. La religión había sabido que existía el espíritu que estaba en ella y la dirigía en su actividad, etcétera, etcétera. Pues eso mismo, ahora, lo mismo que ya está puesto en sí, en la conciencia de que hay un ser espíritu, se repite que por parte de las conciencias que comportaban que estaban en la religión, ¿eh? Pero bueno, pensaban que el espíritu estaba en la comunidad, que era la divinidad bajada, que esto era, y era, en fin, lo mismo que ya está puesto en sí, se repite ahora, entonces, como saber de la conciencia acerca de ella y como actividad consciente. Cada uno cede para el otro en autonomía de la determinidad con la que salía a escena contra él, contra él. Cada una de estas dos partes cede la subjetividad, cede, pone en duda que sea todos, el Gewissen tiene que poner en duda su autonomía y la religiosa y su que el espíritu es solamente ella misma y la religión tiene que poner en duda el que o ir más allá. Ambas tienen, lo que tienen que hacer ambas es ceder en su percepción de lo que es el espíritu e intentar acercarse a la otra y fusionarse con la otra. Este ceder es la misma actividad de renuncia a la unilateralidad del concepto. El concepto no puede ser unilateral. Cada una de ellas ha llegado a comprender el espíritu de una manera unilateral y ambas tienen que renunciar a parte de esta unilateralidad. Este ceder es la misma actividad de renuncia a la unilateralidad del concepto que constituía en sí el comienzo, pero es a partir de ahora su renuncia igual que el concepto al que renuncia es su concepto. La interpretación que hace Jiménez, que me parece buena porque coloca a los capítulos, este ceder o este hacer dejación o desistir de sí es aquella misma renuncia a la unilateralidad del concepto que en sí constituía el principio, constituía el inicio de todo. Capítulo sexto, el inicio de todo, estaba pensado aquí por la religión como el origen, ¿eh? Capítulo sexto, la religión. Pero esta renuncia es ahora su renuncia. Capítulo sexto. Renunciar. La religión revelada tiene que renunciar a la universalidad y ajenidad del espíritu. La subjetividad tiene que renunciar a que ella es el espíritu sola. Ella sola, como sujeto, es el espíritu. Pero esta renuncia es ahora, capítulo sexto, su renuncia, la de cada, bueno, la de cada uno de sus dos lados. Así como, pero le he puesto capítulos sobre este, como el concepto al que hacen renuncia es su concepto, es suyo el de cada uno de ellos. Es decir, el contenido, estamos aquí en el contenido final del capítulo séptimo. Tiene ahora la forma, y el contenido final del capítulo séptimo tiene ahora la forma de la autoconsciencia. En el momento en que ambos saben que la renuncia que están haciendo es su renuncia, el espíritu, en la medida en que se ponen a sí mismo en duda, saben de ellos como las personas que están, las subjetividades que están renunciando a algo. Las subjetividades religiosas están renunciando a que el espíritu les haya caído encima y sean, pero no sean ellos el espíritu, y las subjetividades del capítulo 6 están renunciando a que el espíritu sea ellos, su otra parte individual a solas, su otra parte individual a solas, ¿eh? Es decir, el contenido final del capítulo 6 tiene ahora la forma de la autoconsciencia. Por lo tanto, hemos llegado, bueno, esto era lo que quería, cada uno cede para el otro en autonomía de la determinidad con la que salía a escena contra él. Este ceder es la misma actividad de renuncia, vuelvo a repetir lo que he leído, ¿no? A la unilateralidad del concepto, vista desde un lado, vista desde otro. El concepto ya, ¿por qué se habla de concepto? Porque ambas esferas hablan de espíritu. Ambas esferas, ambos hablan de espíritu. Están comprendiendo el espíritu como concibiéndolo ya no, la religiosidad que dice que el espíritu está en ella, ya no concibe al espíritu como una divinidad aparte, dice que está en ella, pero sigue teniendo un desdoblamiento. Ahora intentaré hablar un poco de este desdoblamiento, si, no sé si lo aclararé o no lo aclararé, mientras que la otra, la subjetividad, sabe, cree que el espíritu es ella. Ambas tienen que hacer, pero están concibiendo, están pensando el espíritu en términos conceptuales, no en términos de representación, no en términos antropomórficos, pero cada una de ellas tiene que hacer cesión de su interpretación para ir más allá, ¿eh? La renuncia unilateral del concepto que constituía en sí el comienzo, pero es a partir de ahora su renuncia, igual que el concepto al que renuncia es su concepto. Renuncian al concepto, pero el subconcepto sigue siendo suyo. Es aquel en sí del comienzo es en verdad, en cuanto a negatividad, igualmente lo mediado. Tal como es en verdad, así se pone como alma. Que se pone ahora, se, como, co ahora como, como tal como es en verdad, así se pone ahora, aquí había puesto como alma que perdona, se pone ahora, pues, y lo negativo en cuanto a determinidad de cada uno para el otro. Bueno, a ver, una tiene que hacer una renuncia, ambas tienen que hacer una renuncia. La religión tiene que renunciar a que el espíritu está en ella, pero le ha sido dado. Si el espíritu es la comunidad, no se necesita que el espíritu esté fuera de la comunidad. Pero la religión sigue pensando, hay un espíritu que nos ha sido infundido, y ahora está en nosotros cuando estamos unidos. Pues si el espíritu está en nosotros cuando estamos unidos, no. Y surge de nosotros cuando estamos unidos, no hace falta que pienses una esencia llamada espíritu que cae sobre ti. ¿Entendéis este razonamiento? Sí. Bueno, que cuando se lee despacio y en silencio, se ve, esto es un argumento que es el argumento de la navaja de Ockham. Pero aplicado, que Suárez ha adoptado, ahora hablaremos, para juzgar la esencia respecto de la creación y respecto del ser humano. En Santo Tomás, el ser humano es una esencia, y todo ser es una esencia preexistente desde toda la eternidad, que en un momento dado pasa a existir. Suárez toma, bueno, entonces, los seres son ideas participadas. Una singularidad es tal, ser humano o caballo o árbol, porque hay una idea creada desde toda la eternidad que está en el seno de un ser de la cual, que por su obra la crea, y por lo tanto todo ser participa de esa idea. Entonces, lo que dice Ockham dice una cosa mucho más gorda que las ideas simples son las mejores, que es como se interpreta Ockham. Si una teoría es la explicación más sencilla es la mejor. Ockham está haciendo otra cosa, está diciendo, si el sujeto que sea existe, si el sujeto existente es, por ejemplo, un ser humano y existe, ¿qué necesidad tenemos de pensar su existencia antes de su existencia? No está arremetiendo contra las ideas participadas. Entonces, lo que tiene. Yo creo que Hegel está en esta trayectoria. Hegel lo que dice es: si la comunidad ha llegado a comprender que su intersubjetividad es aquella en la que está el espíritu, ¿qué necesidad tiene de pensar que el espíritu viene de fuera y ha caído? Un espíritu existente anterior al que emerge de la comunidad. ¿Veis? ¿Entendéis lo que tiene que zumbarse? ¿Qué tiene que romper? Pues es eso. Y la subjetividad tiene que decidir lo mismo. Yo soy mi propio espíritu. Bueno, tiene que aceptar, tiene que renegar, tiene que renunciar a esa parte de autoexplicación del espíritu como sí dentro de sí, porque el espíritu es intersubjetividad. Esas son las dos partes que tienen que reconciliarse. Bueno, por aquí en algún momento, como veis, yo acabo de hacer la explicación desde Ockham y desde Suárez, que desde luego ni Ockham ni Suárez hubieran dicho que hay que renunciar al concepto de divinidad. Sí que están diciendo que si Suárez sí que está diciendo es que si el sujeto es un existente, si el ente es un ser que está haciendo, ¿qué necesidad tiene de pensarse una esencia que ha existido desde toda la eternidad de la cual de la cual ese ente participa? El salto siguiente es decir, si la divinidad, si el espíritu es eso que está que surge de la comunidad, esto ya no lo dirían Ockham y Suárez, si el espíritu es eso que surge de la comunidad, ¿qué necesidad hay de pensar que existió antes y nos fue infundido? Bien, esto es la baja de Ockham. Esto es muy importante visto así, porque primero, buscamos la explicación en una evolución de las ideas. Ahí fue Ockham, ahí fue Suárez, después de Ockham, aquí está Hegel, ¿sí? Bueno, pues cuando Jiménez intenta explicar estas cosas, dice que hay que leer hay que leer a Heidegger. Heidegger había leído a Hegel, pero Hegel no pudo leer a Heidegger. Hegel pudo haber leído a Wolf, Hegel pudo haber leído la tradición escolástica y la inflexión radical anterior dada a él, dada por Suárez. No, no se puede intentar explicar esto desde el siglo XX y los años 30 del siglo XX, sino en todo caso como una evolución revolucionaria de ideas anteriores. Pero como la gente se niega a leer las tradiciones, pues bueno, sí, se me acepta esto con independencia de que se comparta, ¿se entiende? ¿Entiende? ¿Entiende? Sí, vale. Aquel en sí del comienzo, el 7 del capítulo de la religión, en verdad en cuanto a negatividad siempre, es la religión manifiesta, aquel en sí del comienzo es en verdad en cuanto a negatividad, igualmente lo mediado se desdobla, tal como es en verdad, punto y coma, tal como es en verdad, así se pone ahora, pues, y lo negativo en cuanto a determinidad de cada uno. Ahora sería la otra parte, tal como se pone como subjetividad. Y lo negativo en cuanto a determinidad de cada uno para el otro y en sí es lo que se cancela a sí mismo. Se superan las dos partes, cancela. Aquí pones es Aufheben, ¿no? Es el superarse. Una de las dos partes de la oposición es la desigualdad frente a la universalidad del ser otro, de sí en su singularidad. Una de las dos partes de la oposición es la desigualdad frente a la universalidad del ser otro de sí en su singularidad. Aquí me gusta más, me parece, cómo lo traduce Jiménez, aquel en sí del principio, capítulo séptimo, en cuanto a negatividad pura, es en verdad asimismo lo mediado. Y tal como es él es en verdad, y tal como eso en sí es en verdad, es por tanto como él, como es en sí, se pone ahora, esa misma, como alma bella, capítulo sexto, o sea, capítulo sexto, se pone ahora alma bella. Se pone ahora y lo negativo en cuanto a determinada de cada uno para el otro, cada uno para el otro, es lo que suprime y supera a sí mismo. Tienen que superarse esas formas concretas. La religión era la universalidad. La singularidad es lo que aportaba la subjetividad. Hay que vencer esa universalidad hueca, a priori, abstracta, y llegar a fusionarla. Bueno, una de las dos partes de la oposición es la desigualdad frente a la universalidad del ser otro de sí, en su singularidad. Ahí están las dos, ¿no? La universalidad y la singularidad del ser otro de sí. Esas dos partes tienen que fusionar. La otra es la desigualdad de su universalidad abstracta frente al sí mismo. Una es la universalidad del ser dentro de sí en su singularidad. Pensar que todos somos una singularidad, ¿eh? Y la otra es la universalidad abstracta frente al sí mismo. La universalidad abstracta frente a sí mismo es el espíritu como divinidad. La universalidad abstracta como ser dentro de sí mismo en su singularidad es todas las personas somos un yo que se piensa a sí mismo. Esas dos figuras, estaba yo yéndome al revés. ¿Veis la figura de la subjetividad universal? ¿Todos somos sujetos universales? A ver, porque estaba liándoos yo. Hay una de las partes de la oposición es la de frente, es la desigualdad de un yo frente a la universalidad del ser dentro de sí en su singularidad. Hay un universal que es todos nosotros, nos sabemos a nosotros mismos como un nosotros dentro de nosotros mismos. Pero eso es un universal. Todas las personas, cuando tenemos todo ser humano moderno, se sabe a sí mismo dentro de sí singular, ¿eh? Bueno, pues ese universal es el de las subjetividades que tiene que ser superado a la comunidad y la otra parte se extingue ante su ser para sí. A ver, no. Y la otra es la desigualdad de la universalidad abstracta. El ser humano que como parte de que se concibe dentro de la religión y piensa que hay una parte desigual a sí misma, que es universal y es abstracta, es la divinidad y está frente a mi parte de mí, a mi concepto. Es la divinidad, y es una universalidad abstracta, porque no es pensar el espíritu como algo que me ha bajado, me ha venido. La primera se extingue ante su ser para sí y se despoja, se confiesa, declara no ser perfecta, declara que no puede estar solo en sí misma, es la subjetividad. La segunda renuncia a la dureza de su universalidad abstracta, el espíritu es algo que está en mí, me viene de fuera, era Dios, ha bajado a mí, y se extingue con ello ante su sí mismo, sin vida y su universalidad inamovida e inamovible, el espíritu no como algo que nos ha bajado. ¿Vais viendo las dos figuras actuantes par, 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 puestas por Hegel como dos pares y cómo va haciéndolas funcionar en que cada una y cada otra tiene que. ¿Lo veis viendo en este segundo par? De manera entonces que aquella se ha completado por el momento de la universalidad, que es esencia, y esta se ha completado por la universalidad, que es sí mismo. Se han completado. Por este movimiento de actuar ha surgido el espíritu, que solo ahora es espíritu, de manera que existe ahí, existe en concreto, que eleva su existencia al pensamiento, que comprende en el pensamiento que lo que es el espíritu de verdad, que no es ni algo que nos ha sido infundido, que nos ha bajado está en nosotros porque nos ha venido, ni es esa otra parte de mí mismo, conmigo mismo, que ambos hemos tenido que renunciar a una parte, ¿no? Y hemos llegado entonces por este movimiento de actuar, este movimiento de moverse, de acción, ha surgido de ahí el espíritu, ahí, o sea, ¿en qué sentido ha surgido el espíritu? Ha surgido la comprensión de lo que verdaderamente es el espíritu. El espíritu es esa capacidad de autogeneración que hemos tenido siempre en la historia y que estaba ya en el capítulo primero, ¿no? Pero bueno, por ese movimiento de actuar ha surgido el espíritu, que solo ahora es espíritu de manera que existe ahí, que eleva su existencia al pensamiento. Lo hemos comprendido y por ello a la contraposición absoluta, y que desde ella retorna precisamente a través de ella, adentro de ella misma. Ahora sí que hemos comprendido Eso que le... y ha brotado como universalidad pura del saber que es autoconsciencia, como autoconsciencia, dos puntos, como autoconsciencia que es la unidad simple del saber. Vuelve, cuidado, vuelve atrás para explicar esto de nuevo. Así pues, lo que en la religión era contenido, esto es volver a dos párrafos anteriores, pero vuelve a explicarlo. Porque dice, no, no, aquí tengo que volver. Dice, así pues, no nos has contado ahora que la religión ha quedado superada y que la subjetividad que se siente independiente y moral, conciencia y autoconciencia, ha quedado superada y que hemos llegado a la fusión. Bueno, pues dice, no, no, no. Así pues, lo que en la religión era contenido o forma del representar de otro. ¿Cuál era su contenido, el espíritu? Pero ¿cómo lo entendía la religión? Como representar, como representación. El espíritu es algo que está ante mí, está frente a mí, y en la religión revelada nos hemos llegado a decir que ha sido infundido como Espíritu Santo en la comunidad, ¿eh? Pero es un representar. Hasta cuando se fusiona. Hasta cuando la religión revelada dice el espíritu ha bajado, ha descendido y está en la comunidad, sigue habiendo una idea participada, una idea neoplatónica, un espíritu que baja y se nos infunde. Tenemos que usar la navaja de Occam, decir, pero si pensamos que el espíritu nos ha sido infundido y ya está en nosotros, ¿qué necesidad tenemos de pensar que nos ha sido infundido? Es lo que surge de entre nosotros. Bueno. Así pues, lo que en la religión era contenido o forma del representar de otro, lo mismo es aquí actividad propia del sí mismo. Lo mismo es aquí actividad propia del sí mismo. Ha llegado a ser el sí mismo. El contenido. A ver un momento. El concepto obliga a que el contenido sea la propia actividad del sí mismo. El comprender el espíritu como concepto obliga a que el contenido sea simplemente la propia comprensión de que la propia actividad del sí mismo. ¿Qué es el espíritu? Visto conceptualmente, entendido con lenguaje, no con representación, no con imágenes. Pues comprender que es la propia actividad del sí mismo. Pues este concepto, como vemos, es el saber de la actividad del sí mismo dentro de sí mismo como toda esencialidad y toda existencia. Es a ver, cuando hemos fusionado esas dos ideas, comprendemos conceptualmente lo que es el espíritu. Conceptualmente, lingüísticamente, nos aproxima con el lenguaje de la filosofía, sin representaciones, sin desdoblamientos, y entonces comprendemos qué es el saber de la actividad de sí mismo dentro de nosotros, de sí mismo, como toda esencialidad y toda existencia. Toda esencialidad y toda existencia no es sino actividad de sí mismo. Dentro de sí mismo, dentro de sí mismo. Es la intersubjetividad la que creará toda esencialidad, crea toda existencialidad y toda existencia. Toda existencia nuestra es autocreación y toda producción nuestra es auto y toda producción, todo mundo humano producido es autoproducción nuestra. Fijaos que lo que nos está diciendo aquí es el concepto, es el saber de la actividad de como toda esencia y de la actividad como toda existencia. Toda existencia y toda esencia es actividad, pero es actividad del sí mismo. La religión hubiera dicho, el espíritu es toda actividad y crea el mundo, y lo crea en 7 días. Es la creación del mundo. Aquí nosotros hemos llegado a comprender que la creación de todo mundo, toda actividad está en nosotros, porque hemos suprimido ese desdoblamiento que dice, ¿existe un espíritu creador? Sí, claro que existe. Nosotros somos el espíritu creador. El concepto nos lleva a tomar la idea de producción que antes atribuíamos a un ser espiritual desolado y nos la estamos y nos lo representábamos como espíritu, la estamos trayendo a nosotros mismos. Pues la propia actividad es guión, pues que este concepto, concebir lingüísticamente siempre, como vemos, es el saber de la actividad del sí mismo dentro de sí mismo como toda esencialidad y toda existencia. Es el saber de este sujeto como sustancia y de la sustancia como este saber de la actividad de aquel, del concepto y del sujeto. A ver, fijaos una cosa, el espíritu deja de ser una sustancia, deja de ser ese ser, esa sustancia espiritual, inconsútil, que no está en nosotros, para saber que es sujeto, es subjetividad, es intersubjetividad, ¿eh? Nos lo va a repetir más veces, ¿eh? Pero bueno, es el saber de la actividad del sí mismo dentro de sí como toda esencialidad y toda existencia. Es el saber de este sujeto como sustancia y la sustancia como intersubjetividad y de la sustancia como este saber de la actividad de aquel, del sujeto, ¿eh? Y esto es lo que nos permite entender, hablar no en términos de representación. Lo único que hemos añadido aquí es, por una parte, la reunión de los momentos singulares, cada uno de los cuales expone en su principio la vida de todo el espíritu, y por otra, retener firmemente el concepto en la forma de concepto, no irnos a representaciones, no explicárnoslo de forma representativa, en la cuyo contenido ya se nos había dado en aquellos dos momentos. El espíritu lo habíamos entendido conceptualmente como espíritu, pero desdobladamente, y el espíritu lo habíamos atribuido a la relación consciencia-autoconsciencia, y dándosenos el concepto mismo en la figura de la autoconciencia, en un caso como divinidad y en otro caso en la figura de autoconciencia, ¿no? En la forma de una fi de, y a ver, y ahora, perdón, y ahora estamos llegando a la última figura. La última figura es comprender que el espíritu es autoconsciencia de nosotros mismos, que el saber del espíritu es autoconsciencia. Esta figura última del espíritu, esta figura de la autoconsciencia, porque siempre que nos refiramos al espíritu, el espíritu es intersubjetividad. Es lo que surge de nuestra acción intersubjetiva. Pero, y siempre que hablemos de ella, incluso en términos conceptuales, con términos filosóficos, tendremos que hablar de ella diciendo el espíritu somos nosotros. Pero en el momento que decimos el espíritu somos nosotros, estamos convirtiéndolo en una figura. Desdoblamos. Si decimos el espíritu somos nosotros, hemos puesto el espíritu fuera de nosotros, ¿no? Nosotros somos el espíritu. Bueno, siempre el lenguaje siempre va a ser para hablar del espíritu mismo y decir que el espíritu mismo somos nosotros, tenemos que usar el lenguaje, el concepto. Pero el lenguaje siempre nos va a obligar, es una mediación, es un instrumento que nos permite a nosotros hablar de nosotros mismos y entender lo que llegamos a ser y lo que somos, pero siempre creamos un desdoblamiento, siempre hay por lo tanto siempre hay una figuración, una figura, un hablar de nosotros mismos poniéndonos de repente como algo que no somos nosotros mismos y luego decimos, pero somos nosotros, el espíritu somos nosotros. Cuando yo digo esto, pongo la palabra espíritu conceptualmente convertida en lenguaje. Pero la he desdoblado, la he sacado de mí, la he puesto delante de mí. Solamente que esta vez no lo hago dándole figura de señor de la barba o de paloma que baja, sino nocionalmente, porque para hablar de nosotros mismos, la única forma de hablar de nosotros mismos es y de darnos alcance a nosotros mismos y de comprender lo que somos nosotros mismos es mediante el lenguaje, pero el lenguaje es una mediación. Y como mediación tengo que usar la palabra espíritu y luego decir, somos nosotros. Y esto es una figura, es colocar delante de nosotros, como Gegen, como puesto ahí delante, algo. Esta figura última del espíritu El espíritu que a su contenido íntegro y verdadero le da a la vez la forma del sí mismo, y al dársela, tanto realiza su concepto, cuando en el seno de esta realización sigue permaneciendo en su concepto, es el saber absoluto. El saber absoluto. Está el espíritu plenificado en el sentido de que llegamos a saber lo que es el espíritu. El espíritu es, y hemos sabido. Hemos llegado a comprendernos a nosotros mismos como espíritu. Hemos llegado a tener el saber absoluto, como el saber que nos da plena libertad. El espíritu siempre es libre. El espíritu, todas las monstruosidades y todas las cosas más maravillosas son fruto nuestro. El espíritu somos nosotros intersubjetivamente produciendo mundo. El espíritu, por lo tanto, siempre es libre. Toda monstruosidad es libre. Es la acción libre nuestra. Toda grandeza es acción libre nuestra. Es producto de nuestra intersubjetividad. Estamos llegando a saber eso. Estamos llegando a saberlo mediante palabras. Hemos ya no re mediante representaciones, ¿eh? Y es la última figura es la figura del lenguaje. La figura del espíritu como lenguaje. Pero el lenguaje nos obliga a poner un sujeto y un verbo y un complemento. El espíritu somos nosotros. En el momento que yo digo el espíritu somos nosotros, el espíritu me lo he desdoblado de mí. ¿Eh? Sigue siendo una figura, pero esto esta vez es una figura conceptual. Es la última figura. Es la figura en la que nos comprendemos a nosotros mismos a través de una mediación desdoblada, la mediación del lenguaje. Vuelvo a leer esta figura del espíritu, el espíritu que a su contenido íntegro y verdadero le da además a su contenido. La religión tenía el contenido de espíritu. Lo tenía como es. Como contenido, se lo imaginaba como señor de la barba y el triángulo, o como fuera, ¿no? Le damos ahora la forma del sí mismo. ¿Cuál es la forma del sí mismo? Utilizar el lenguaje y decir, somos nosotros. Y le da a la vez la forma, ya no, ya no una forma de señor del triángulo, le da la forma lingüística, ¿eh? Al contenido íntegro y verdadero le da la forma del sí mismo, y al dársela, tanto realiza su concepto, cuanto en el seno de esta realización realiza el concepto, realiza su concepto, lo convierte en concepto, produce su concepto, se convierte en concepto, cuanto en el seno de esta realización sigue permaneciendo en su concepto. Es esto, saber que aquello que era contenido de la religión y que la religión tenía como contenido, pero se imaginaba como algo que ha sido infundido en ella. Ahora lo comprendemos lingüísticamente y sabemos que somos nosotros, pero es ese saber que el espíritu es la totalidad, es el saber absoluto. Este es el espíritu que se sabe en la figura de espíritu. Siempre hay una figura, siempre hay una mediación. No podemos superar el lenguaje. A ver, el espíritu es dos cosas. Lenguaje como capacidad de dirigir, de crear proyectos y ponerlos en práctica, lenguaje que dirige praxis, y el espíritu es el lenguaje mediante el cual comprendemos eso. Cuando llegamos a comprender el espíritu como lingüísticamente, como nosotros mismos, es cuando hemos llegado a la plenificación, hemos llegado al saber al saber pleno, al saber absoluto, ¿eh? Esta figura última del espíritu, el espíritu que a su contenido interior de verdad le da a la vez la forma del sí mismo y al dársela tanto realiza su concepto, cuanto en el seno de esa realización sigue permaneciendo en su concepto, es el saber absoluto. Este es el espíritu que se sabe en la figura de espíritu, no en la figura de divinidad, sino, o es el saber concipiente, el saber que se concibe. La verdad no solo es en sí perfectamente igual a la certeza. Certeza y verdad era colocar de un lado al sujeto y de otro lado, ¿qué es? Desdoblar verdad y certeza es lo siguiente. Yo tengo la certeza de que estoy viendo bien el objeto que quiero estudiar y que lo he comprendido en su verdad. Certeza y verdad es escisión, sujeto-objeto. El sujeto se pone a contemplar el objeto y a llegar a intentar comprenderlo, ¿eh? Ya hay, bueno, pues aquí nos hemos fusionado porque el objeto verdadero es el espíritu, pero el espíritu somos nosotros. No, para estudiar lo que es el espíritu no tenemos nada, otra cosa ahora que mirar hacia adentro de nosotros y decir, somos espíritu. No es, el espíritu ya no es un objeto puesto delante de nosotros al que tenemos que llegar a comprender, ¿eh? Certeza y verdad han quedado superadas, porque aquello que nosotros, sobre lo que nosotros queremos tener certeza, es nosotros mismos. Aquello que teníamos que estudiar, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la verdad, es Dios. Nosotros hemos llegado, no, ese desdoblamiento sujeto-objeto que hace que el sujeto tenga que aproximarse y comprender al objeto, pero el objeto sea distinto del sujeto, queda en este caso superado. Porque el espíritu somos nosotros. El objeto que queríamos estudiar antes, ¿qué es el espíritu? Suma bondad, suma eternidad, suma omnipotencia. Nosotros lo sabemos mediante la religión, lo estamos estudiando. Tenemos esa certeza. Ahora, no, esto ha quedado superado. El espíritu somos nosotros y nosotros somos el espíritu. No nos tenemos que estudiar desde nuestra apercepción, sea la teológica o sea la que sea, para llegar a comprender lo que es el espíritu. El espíritu somos nosotros y nosotros somos el espíritu. Lo que para un momento antes era un objeto que había que comprender desde nuestro intelecto, dotado de la mediación de lo que fuera la teología, ahora es nosotros. No hay objeto que estudiar por un lado y sujeto que lo estudia por otro. Somos nosotros. El sujeto y el objeto somos nosotros. El espíritu somos nosotros. Está en nosotros. El saber conciencia. La verdad no solo es en sí perfectamente igual a la certeza. No sabemos, decimos eso que queríamos estudiar como espíritu somos nosotros, sino que también tiene la figura de la certeza de sí misma, o bien, en otros términos, está dentro de su existencia, la igualdad del sujeto y del objeto. ¿Qué es el espíritu? Los sujetos. ¿Qué somos los sujetos? El espíritu. ¿Eh? Certeza y verdad están fusionadas. La certeza, o sea, la verdad no solo es en sí perfectamente igual a la certeza, la verdad, el objeto, el espíritu, no solamente es igual a la certeza, el sujeto que estudia, que quiere saber lo que es el espíritu, sino que también tiene, la verdad, tiene la figura de la certeza de sí mismo. Es que, ¿qué es el espíritu? La certeza de nosotros mismos como tal cosa. O bien, en otros términos, está dentro de su existencia. Está dentro de la existencia. Es decir, que para el espíritu que sabe, es en forma del saber de sí misma. El espíritu que sabe es, bueno, aquí está en la forma de saber de sí misma. La verdad es el contenido que en la religión todavía es desigual de su certeza. La verdad, en la religión todavía, la religión decía, nosotros hemos llegado a saber la verdad. La verdad es Dios. Pero todavía en la religión, y la verdad es el espíritu, y el espíritu está en nosotros, pero seguía habiendo esta división. La verdad es el contenido que en la religión todavía es desigual de su certeza. Pero ahora ese contenido, al ponerlo lingüísticamente y no imaginárnoslo antropomórficamente como un ser distinto de nosotros que baja a nosotros, hemos llegado a saber que es nosotros mismos. Entonces no tiene sentido que intentemos indagar qué es el espíritu, sino decir si somos nosotros. El espíritu será aquello que nosotros constantemente estamos haciendo. Es existencia. Lo que nos ha dicho está dentro de su existencia. El espíritu es la existencia nuestra en nuestra acción. Esto referido al ser humano es lo que han dicho Occam y es lo que ha dicho Suárez. El espíritu no es una esencia exterior. ¿Qué es el ser humano? Es una esencia. Sí, pero una esencia como un esente, un ser que está siendo. Y si somos el ser que está siendo, ¿qué necesidad tenemos de pensar una esencia previa y anterior, creada desde toda la eternidad, idea participada platónica, que se nos infunde y nos hace ser el ser que está siendo? Estamos reduplicando ideas. Aquí hemos llegado a comprender que espíritu es el existir, que espíritu es el existir intersubjetivo, que es la intersubjetividad en praxis existente de la comunidad, ¿eh? De la comunidad. Es decir, que para el espíritu que sabe, esto está en forma, es en forma del saber de sí mismo. Que use aquí el verbo ser, bueno, para el espíritu que sabe, el espíritu sabe que existe en la forma del saber de sí mismo. La figura es el saber de sí mismo. La verdad es el contenido que en la religión todavía es desigual de su certeza, el contenido del espíritu, mientras que mi certeza es yo religioso pensando que desde mi subjetividad, ¿qué es esa verdad? Y diciendo, no, no, ciertamente es ese espíritu que está en mí, pero es el espíritu que ha bajado. Mas esta igualdad está en el hecho, esta igualdad está en el hecho de que el contenido haya adquirido la figura del sí mismo. El contenido que en la religión era el espíritu y la divinidad, ahora ha pasado a decir.
¿Estás leyendo el texto de Hegel o estás leyendo
Estoy
otra
leyendo
cosa?
aquí el final
¿Final de la 907?
de la 0907.
No, es que lo
De
habías
las
leído
últimas.
ya, Joaquín.
¿Eh?
Precisamente te habías quedado donde te has quedado ahora. Lo has leído
Más
dos
es.
veces.
Claro, porque es que el remachar esto, remachar esto, comprender decir que el espíritu es concepto, es decir que el espíritu, decir el espíritu con palabras. Y lo que antes era un ser desdoblado que cae sobre nosotros, ahora sabemos que es nosotros mismos, ¿eh? Es el sí mismo. Así ha llegado a ser. Así ha llegado a ser, perdón, elemento de la existencia o forma de la objetualidad para la conciencia. Así ha llegado a ser para la conciencia aquello que es la esencia misma. Así ha llegado, repito esta frase, ¿no? Así ha llegado a ser elemento de la existencia o forma de la objetualidad para la conciencia aquello que es la esencia misma. A saber, qué es aquello que es esencia misma y que ha llegado a ser elemento de la existencia, el concepto. El espíritu, apareciéndosele a la conciencia en el seno de este elemento, la lengua, o lo que es aquí mismo, producido en ese elemento por ella, mediante el lenguaje, es ese conocer, ese es la ciencia. Ese es el saber absoluto. Comprender eso, que nosotros somos nosotros mismos y nos lo estamos diciendo mediante el lenguaje y no estamos fi figurándonoslo como un espíritu desdoblado, ¿eh? No sé si ha ayudado. Bueno, por eso repetía una y otra vez la frase anterior, ¿eh? La naturaleza, los momentos y el movimiento de este saber se han dado, pues, de tal manera que son el puro ser para sí de la autoconsciencia. La autoconsciencia comprende que eso anterior es el puro ser para sí de ella misma. Es yo en el que este yo, en que es yo, con mayúsculas, es yo el que este yo y no, el que es este yo y no otro yo, y que igualmente está inmediatamente mediado, o es yo universal cancelado y asumido. Es un yo, primero, cancelado, superado, porque todos somos un yo. ¿Eh? Y es este yo y no otro. Todos somos este yo y no otro, pero eso es un universal. Todos somos este yo y no otro. Cuando yo digo, no, yo, pero soy yo este yo, pero no otro. Toma, toma y a ese. Aquello de a mí también me gusta, a mí me gusta el jamón. Toma ya ese, ya ese, ya. Todos somos un yo y somos este yo singular con conciencia de ser yo singular, ¿eh? Tiene un contenido al que diferencia de sí, Ahora, pero viene ahora esta parte. Pues él es la pura negatividad o el escindirse, es consciencia. ¿Cuál es el contenido del yo que es distinto de sí? Cuando yo, pensando en mí mismo, digo yo soy, hay una parte de mí que es igual a la otra parte de mí, yo soy yo, pero no es verdad que sea igual a mí. Es igual en la diferenciación. Mi yo autoconsciente, que toma conciencia de cómo soy yo, no es el yo del que yo tomo conciencia. Pues me gusta el jamón, tengo tales y cuales experiencias de vida. Esas dos partes de mí son iguales en su no identidad. Son idénticas en su no identidad. O en su no identidad son las dos partes de mí. Yo igual a yo. Mi yo consciente y mi yo autoconsciente. Mi yo autoconsciente no es igual a mi yo consciente. Podríamos decir que también que mi yo autoconsciente es igualito que el de todos los demás, siendo el mío. Mi yo, aquello de lo que yo tomo conciencia, que es mi experiencia de vida, es distinta de las demás, siendo igual. Porque todos hemos tenido una experiencia y una vida distinta, pero todos hemos transcurrido en nuestro vivir. Este yo igual a yo, que no es igual, ahora viene la frase en la que nos va a contar me gusta más con toda la enunciación que tiene Jiménez, pero bueno, cada yo es diferente. Bueno, lo que nos viene a decir que todo yo es diferente, bueno. La naturaleza, los momentos y el movimiento de este saber se han dado, pues, de tal manera que son el puro ser para sí. Yo soy consciente de mí, de la autoconciencia. Es yo el que es este yo y no otro yo. Y que igualmente está inmediatamente mediado, o es yo universal, aufgehunizado, o sea, superado. Un yo todo cancelado y asumido. Tiene un contenido al que diferencia de sí. Consciencia y autoconciencia. Pues él es la pura negatividad. Mi autoconciencia es la pura. O el escindirse. Mi autoconciencia es mi escisión de mí mismo, como negación mirándome a mí mismo desde el vacío de mi autoconciencia mirando lo que soy. Es la escisión. O el escindirse. Es consciencia. Este contenido, dentro de su diferencia misma, es el yo. Pues es el movimiento del cancelarse a sí mismo, del superarse. Porque lo que se usa aquí es aufhebones y aufhebon, y eso es superarse, es verse desde fuera, verse a sí mismo, o la misma negativa. Este contenido de su diferencia es el yo, pues es el movimiento del superarse, del cancelarse a sí mismo, del desdoblarse, cancelar, o la misma negatividad pura que el yo es. Mi yo es pura negatividad de mí, es mi pura autocontemplación de mí mismo, desde mí mismo, desdobladamente y diciendo, este soy yo, ¿cómo eres tú? Pues a ti te gustan las mujeres y no los chicos, te gusta el jamón, no eres vegetariano, no estás loco. Bueno, todas esas, me lo digo yo a mí mismo, pero yo me lo digo yo a mí mismo desdoblándome de mí, ¿eh? Ese es el yo. El yo, dentro de ese contenido, en cuanto diferenciado, está reflejado dentro de sí. El contenido está concebido, lo pone en bastardillas, tomamos conciencia del contenido lingüísticamente, el begriff, el concepto. El contenido, el yo dentro de este contenido, en cuanto diferenciado, está reflejado dentro de sí. El contenido está concebido únicamente por el hecho de que el yo está cabe sí en su ser otro. Yo estoy conmigo mismo sabiendo de mí como un ser al que yo veo desdobladamente, ¿eh? Pero no digo Dios me está contemplando, digo yo me sé a mí mismo, ¿eh? Estoy junto a mí en mi ser otro. Estoy junto. Fijaos que es maravillosa la comprensión de lo que es la subjetividad, la intersubjetividad, la consciencia y la autoconsciencia. Cada yo es yo igual a yo, pero no es verdad que mi yo sea igual a mi yo. Hay un yo que es distinto del otro yo. Hay un yo que es el vacío autocomprenderse, la negatividad absoluta, la autoconsciencia, y está la otra parte de mí, que es ese yo consciente que hace cosas al que yo me puedo ver desde mí, desdobladamente. Esto me parece que, una vez dicho, que está claro, ¿no? ¿Está claro o no está claro? ¿Sí o no? ¿Eh? O sea, esto es estupendísimo, aquellos libros que leímos, el de Glockner y el que leyó el libro de Glockner sobre el concepto, el yo igual a yo. Bueno, sí, yo soy igual a yo. Mi conciencia y mi autoconsciencia son iguales, pero no son iguales. Cuando me miro a mí mismo, cuando me paro a contemplar mi estado y ver los pasos por donde llego a comprender según por donde anduve, que a mayor mal hubiera podido. Esto es un soneto de Garcilaso en el cual él está pensando, se desdobla de sí mismo, desde la negatividad de su autoconsciencia, piensa en su vida y ve cómo es y lo que ha hecho. O sea, pero las dos, yo igual a yo, pero cada una de estas partes no es igual a la otra. Para dar indicaciones más determinadas de este contenido, voy a dar más indicaciones más de este contenido. Este no es otra cosa que el movimiento mismo que acabamos de enunciar. El movimiento. Pues si este contenido es el espíritu que se recorre a sí mismo de medio a medio, y por cierto, para sí, si yo soy, es, estoy explica ahora me está explicando, me está diciendo, vamos a dar más indicaciones de eso, de ese yo igual a sí mismo en su ser otro. Es el espíritu. Pero el espíritu que se recorre a sí mismo entero es la conciencia y la autoconsciencia, ¿eh? Pues para dar indicaciones más determinadas de ese contenido, dos puntos, de eso que os acabo de contar. Dice él, este no es otra cosa que el movimiento mismo que acabamos de enunciar. De enunciar con palabras, ¿eh? Pues porque aquí hemos enunciado que las dos partes son yo, lo estamos enunciando lingüísticamente, no estamos representándonos y una parte es Dios y otra parte, no, no, lo hemos enunciado. Enunciar es con palabras, con begrifes, con conceptos. Pues si este contenido es el espíritu que se recorre a sí mismo de medio a medio, de un lado a otro, y por cierto, para sí, conscientemente de que está recorriéndose, ahora soy yo, ahora estoy viéndome a mí mismo desde mí mismo como otro que yo, y por cierto, para sí, conscientemente, como espíritu, esto es por tener la figura del concepto en su totalidad. Pues si ese contenido es el espíritu que se recorre a sí mismo de medio a medio, y por cierto, para sí como espíritu, es porque tiene la figura del concepto en su objetualidad. Se tiene a sí mismo conceptualmente en su objetualidad. Mediante palabras nos concebimos objetualmente, pero nos concebimos objetualmente mediante palabras y por lo tanto, nos remitimos nosotros a nosotros mismos. No nos hemos imaginado que eso es un ser que no somos nosotros. No nos lo hemos figurado. Nos hemos comprendido en nuestra propia objetualidad como que mediante palabras, que es la que yo uso cuando pienso en mí como sujeto objetivo, como objeto subjetivo. Y digo, yo soy así. Y no digo esta parte es Dios o aquella parte es Dios o está fuera de mí. Como estoy viéndome, interpretándome a mí mismo mediante palabras, no produzco la fuga, no coloco el espíritu, sino en esta relación mía, de una parte de mí respecto de la otra de mí, en las cuales las dos son espíritu y las dos una autoconsciente y otra consciente. La parte consciente del yo no es la parte del yo. Bueno, esto es unas notas que había puesto ya en el margen. ¿Se entiende esto? ¿O estoy? ¿Ya puedo? ¿Sí? Es que esto ahora ya es muy sencillo. Por lo que concierne, empero, a la existencia ahí de este concepto, al concepto existencial que soy yo, al Dasein, la existencia ahí de este concepto, a algo que existe porque está existiendo, a un espíritu que es el existente y que yo de, que es concepto en tanto que mediante concepto yo lo comprendo y que es concepto porque yo no soy más que el lenguaje mediante el que me produzco, tomo, decido sobre mí mismo, impulso acción. Por lo que concierne, empero, a la existencia y de este concepto, la ciencia, Wissenschaft del conocimiento, no aparece en el tiempo y en la realidad afectiva antes de que el espíritu haya llegado a esta conciencia acerca de sí. La Wissenschaft no es más que el nombre que le damos a tomar, haber llegado históricamente a comprender esto, que nosotros somos el espíritu. Por lo que concierne a la existencia y de este concepto, a la historicidad de este concepto, la ciencia, y al llegar a comprender esto, la ciencia no aparece en la historia y en la realidad afectiva antes de que el espíritu haya llegado hasta esta conciencia acerca de sí, hasta que ya hayamos llegado a que el espíritu somos nosotros, no un ser. Hasta que no hayamos llegado a eso. Ahora se va a cargar incluso el tiempo. No, va a decir que ese tiempo no es, bueno, en cuanto a espíritu que sabe lo que es, no existe antes. Y por lo demás, tampoco en ningún sitio más que después de haber acabado y consumado su trabajo, el trabajo de haber llegado a tomar conciencia de que nosotros somos el espíritu. Haber doblegado lo imperfecto de su configuración, haberse procurado para su conciencia la figura de su esencia mediante el lenguaje. Pero, oye, que es todo el libro. Es el viaje de todo el libro. Es el viaje de toda la historia del pensamiento humano. Hemos llegado a esto ahora. Pero es el libro de la fenomenología, los estadios distintos de comprender el espíritu está fuera, el mundo no sé qué, porrazo, no sé qué, porrazo, tomar el amo y el esclavo, comprendernos como autoconsciencia, golpe y golpe y golpe, es el calvario y los tortazos que nos hemos ido dando hasta llegar a comprender esto que estamos ahora, que el espíritu somos nosotros y nosotros somos el espíritu. El haber doblegado lo imperfecto de su configuración, haberse procurado para su conciencia la figura de su esencia. Y de esa guisa, pero ¿qué figura de esencia? ¿En qué esente tenemos una figura que no sea desdoblada, que no sea el señor del triángulo? Y de esa guisa, haber igualado su autoconciencia con su conciencia. Mediante el lenguaje, es decir, no, somos nosotros las dos partes. Guión, hay que aclarar, el espíritu es en y para sí diferenciado, cuidado, antes de, da un paso atrás ahora, el espíritu, antes de igualarse, el espíritu que es en y para sí, antes diferenciado en sus momentos, que era antes de igualarse, es saber que es para sí, es concebir en general que, en cuanto a tal, no ha alcanzado todavía la sustancia, o no se ha alcanzado a sí mismo, o no es en sí mismo saber absoluto. Ha vuelto atrás. Este párrafo tenía que haberlo aclarado mejor. Es decir, pensemos en que antes, si nos separamos, todavía no nos hemos comprendido, ¿eh? Todavía no sabemos. Ahora bien, pero en los párrafos anteriores ya hemos llegado al estado de saber. Ahora bien, en la realidad efectiva, la sustancia, en la realidad efectiva, en el mundo concreto, en la sustancia que se sabe, existe ahí antes que su forma o su figura conceptual. No se está diciendo, pero en la realidad, el espíritu, hemos sido siempre espíritu. Hemos sido siempre espíritu. Y existíamos en tal forma antes que su figura, que haber tomado comprensión conceptual de ello. Pues la sustancia es lo en sí todavía sin desarrollar o el fundamento y concepto dentro de su simplicidad aún inmota. Esto es la interioridad o el sí mismo del espíritu que todavía no existe ahí. Está hablando de ese momento anterior en el que estamos todavía separados. Lo que existe ahí está como lo simple o inmediato, todavía sin desarrollar, o como objeto de la conciencia representadora en general. El momento de la religión. Sabe que hay espíritu, pero se lo representa, lo desdobla, no lo refiere a sí mismo, no se sabe a sí mismo, ¿eh? El conocer, pues que la conciencia espiritual, a cuyos ojos lo que es en sí solo es en la medida en que es ser para él, para el sí mismo, y ser del sí mismo o concepto, el conocer no tiene de primeras, por esta razón, más que un objeto pobre, antes, cuando todavía no habíamos dado ese salto. O sea, fijaos que hubiera mejor sido ponerlo entre paréntesis. El conocer se continúa, no tiene de primeras, por esa razón, más que un objeto pobre. Y dice, puesto que la conciencia espiritual, a cuyos ojos lo que es en sí solo es en la medida en que es ser para el sí mismo y el ser de sí mismo o concepto, todavía al principio no tiene de primeras, por esa razón, más que un objeto pobre frente al cual la sustancia yo he escrito aquí, y la conciencia de la sustancia. La sustancia y su conciencia, la conciencia, son más ricas. La patencia, la cualidad de ser patente, de haberse hecho manifiesto, manifiesta, es un. A ver, Offenbar, la aparición. La patencia manifiesta que la sustancia tiene en esta conciencia es, de hecho, un ocultamiento, porque no acaba de comprenderse a sí misma. El verse a sí mismo en como espíritu, la patencia, la aparición de la sustancia de esta que tiene de la sustancia espiritual, esta conciencia es de hecho un ocultamiento, porque no es capaz todavía de referirlo a sí mismo. Pues ella es el ser que todavía no tiene sí mismo, y es patente y manifiesto que a sí misma se es solo certeza de sí misma. Está el espíritu ahí, y eso. Por ejemplo, en la religión, el espíritu está en mí. Y es por eso, fijaos que debiera haber ordenado esto de otra manera, porque está volviendo atrás para explicarnos algo, un estadio anterior al que nos acaba de dar ya como plenitud, ¿eh? Pero bueno, él lo ha hecho así. Es por eso que, de primeras, a la autoconsciencia solo le pertenecen de la sustancia los momentos abstractos. O sea, a la autoconciencia, que es el Gewissen o la certeza de sí, solo le pertenecen de la sustancia, que es el espíritu que está en la conciencia, los momentos abstractos. Se ve desdobladamente, de forma. Pero en tanto que estos, como movimientos puros que son, se impulsan a sí mismo más y más, la autoconciencia se enriquece. No sé, este es el proceso que hemos vivido, hasta haber arrancado toda la sustancia a la conciencia. La autoconciencia, que está viendo el espíritu dentro de sí mismo como esa sustancia espiritual que hay en su otra parte de sí, la autoconciencia ve en la conciencia una sustancia que es la sustancia espiritual. Y la conciencia poco a poco, ha ido chupando esa sustancia espiritual que ve en la. Eso, que la ve solamente representada dentro de sí como algo. La autoconsciencia se enriquece hasta haber chupado toda la sustancia a la conciencia, a sí misma. Haber absorbido dentro de sí todo el edificio de esencialidades de la sustancia que estaban en sí misma, en la conciencia, pero las veía desdobladas. Y toda vez que este comportamiento negativo respecto a la objetualidad es igualmente un comportamiento positivo, un haber engendrado la sustancia desde sí y con ello a la vez haberla restituido para la conciencia, un poner, haber engendrado la sustancia dentro de sí, desde sí, y con ello a la vez haberla restituido para la conciencia. La autoconciencia la absorbe, comprende que somos nosotros mismos, que nosotros hemos producido eso, y dice, pero claro, está en la conciencia. La restituye, pero sabiendo que es parte de sí, ¿eh? Haber engendrado la sustancia desde sí y con ello a la vez haberla restituido para la conciencia. Dentro del concepto, que se sabe como concepto, que es lo que surge después de este proceso en que la autoconciencia ha llegado a absorber, a comprender todo lo que hay en la conciencia como producto interno, como producto del ser humano. Pero ¿cómo se logra eso? Quitando la idea representativa de espíritu y diciendo conceptualmente, son parte de mí. Dentro del concepto que se sabe como concepto, por tanto, los momentos entran en escena antes que el todo cumplido y lleno. Han tenido que ir apareciendo esos momentos para poder llegar a comprender todo eso, cuyo llegar a ser es el movimiento de esos momentos. Hemos llegado a comprender esto a través de todo el movimiento de esos, que además es la historia en la que del libro en el cual aparece, tomamos conciencia de nuestra autoconsciencia, desde nuestra autoconsciencia tomamos conciencia de nuestra conciencia, la autoconsciencia, tomamos conciencia de nuestra autoconsciencia en el amo y en el esclavo. Y desde nuestra conciencia, eso que está puesto en la conciencia y que podíamos pensar que ha sido dado desde fuera o lo que sea, lo hemos absorbido. Y llegamos a comprender todos esos momentos antes de que todo cumplido y lleno, que es ahora, cómo llegar a ser es el movimiento de esos momentos. Dentro de la conciencia, en cambio, el todo es antes que los momentos. La conciencia concebía el todo, Dios, como una totalidad, pero sin concebir, sin una totalidad representada, sin concebir, sin begrif, sin gebrif, sin concebir. Pensaba la conciencia siempre ha visto el todo, ha comprendido el todo, y en todo caso lo ha comprendido como espíritu, como divinidad, como el. La autoconsciencia ha tenido que absorber todos esos estadios hasta comprender la totalidad, es decir, la totalidad es el espíritu y el espíritu está en, somos, soy yo, ese yo y esta otra parte de mí, ¿eh? Pero sin concebir. El tiempo es el concepto, nos han dicho que es la totalidad, ¿no? La historia esta de la conciencia, del concepto que se sabe, los momentos que entran en escena, que. Eso es está como temporalizado, ¿no? Ahí a lo largo de la historia. Y ahora nos va a decir otra cosa. Si el espíritu ha sido en todo momento autoproducción de nosotros, tanto práctica, mundos producidos, como autocomprensión, comprendernos como estadios, la conciencia bella, la conciencia desgraciada, el amo y el esclavo. Mundos práxicos creados por la acción y autocomprensión de ellos. Sí, eso es lo que hemos estado, lo que nos hace. Resulta que lo que entendemos como tiempo no es más que la aparición de un estadio y otro estadio y otro estadio y otro estadio. El tiempo es el concepto, el begriff mismo que existe ahí. El tiempo no es más que la sucesión de producciones nuestras, percibidas por nosotros mismos. El tiempo no es una esencia externa. El tiempo no es más que duración, no es más que nuestra propia autoproducción de nosotros mismos. En cambio, el tiempo es el begriff que en sus momentos concretos, que existe ahí, en cada uno de sus momentos concretos, y que a los ojos de la conciencia se representa como intuición vacía, el tiempo es un vacío. Pero es por eso el espíritu aparece necesariamente, aparece, aparición, se representa en el tiempo y aparece en el tiempo mientras no atrape su concepto puro. Esto es, mientras no borre el tiempo, mientras no comprenda que eso es nosotros mismos en nuestra forma de ponernos. Este es el sí mismo puro. Esto es la primera vez que lo está diciendo así plenamente. Y lo va a repetir varias veces en el prólogo primero, en el prólogo que escribe al final, en el prólogo que está puesto primero. El tiempo es el begriff. No es más que eso que percibimos como tiempo, no es más que nuestro ponernos y nuestro ponernos y nuestro ponernos y nuestro concebirnos en distintos grados. En un tiempo no, nos concebimos como esclavos, como, o sea, todas las figuras de conciencia que hemos ido teniendo de los mundos que hemos ido creando mediante nuestra praxis, ¿eh? El tiempo, a eso nos da sensación de variación. Es que es variación, pero es sensación, porque lo que pasa es que nos hemos ido produciendo de formas distintas, nos hemos ido comprendiendo de formas distintas, nos hemos ido derrotando en nuestra forma anterior de ser y de concebirnos. Y a esa cadena de sucesos es a lo que llamamos tiempo. Pero el tiempo no es una esencia, es esto. El tiempo es el concepto mismo que existe ahí y que a los ojos de la conciencia se representa como tiempo, como intuición vacía, como algo que está fuera y que llenamos nosotros, como un antes que existe fuera de nosotros y que llenamos nosotros. Por eso el espíritu aparece necesariamente, aparece, pero es antropomorfismo, es apariencia, es representación en el tiempo y aparece en el tiempo mientras no atrape su concepto puro. Esto es, mientras no borre el tiempo, al comprender que somos nosotros los que estamos produciéndonos. O sea, el tiempo no es una exterioridad, sino nuestra constante procesualidad de darnos realización a nosotros mismos. Este es el sí mismo puro externo, intuido y no atrapado por el sí mismo, el tiempo. El tiempo es el sí mismo puro externo, intuido y no atrapado por el sí mismo. Es el concepto solamente intuido, es el Begriff productivo solamente intuido, desdoblado. Este último, en tanto que se atrapa a sí mismo, cancela y asume su forma temporal. Nosotros somos siempre el productor siempre hemos sido nosotros, siempre ha existido nuestra capacidad de producción, esa nada que se va produciendo y la sucesión de estadios que nos hemos ido dando es hasta que no comprendemos que nosotros, es lo que somos siempre el productor de eso y lo hemos comprendido al final, es lo que tiene forma temporal, es lo que asume esta forma de tiempo externo. Cancela y asume su forma temporal. Concibe el intuir. Concibe con conceptos, con begrifes, con conceptos, concibe esa intuición. Y es intuir concebido y es intuir concipiente. Intuir concebido, hemos producido este mundo. E intuir concipiente, hemos producido, hemos comprendido que somos el espíritu productor. Y con intuir concipiente, somos el espíritu que ha producido el mundo. Concebido y concipiente, concepto, begrif. El concepto, el espíritu produce mundos. Y el espíritu produce la comprensión de sí mismo como productor de mundos. Se va comprendiendo orgánicamente respecto de los mundos que produce de una forma u otra. Hemos llegado a comprender que el espíritu somos nosotros. De ahí que el tiempo aparezca como el aparezca, pero eso es una representación, como el destino y la necesidad del espíritu. Que aún no está, pongo yo el aún, que aún no está acabado y completo dentro de sí. Aparece como algo que se nos impone, pero destino, algo que se nos impone, necesidad, algo que se nos impone, pero en todo momento, en todo tiempo, en toda historia, el espíritu hemos sido nosotros, el espíritu hemos sido la libertad absoluta de ponernos hasta las mayores monstruosidades que hacemos los seres humanos con los seres humanos, son acto de libertad nuestro. ¿Eh? Porque no existe otra fuerza que nosotros. El productor somos nosotros. No existe, o sea, no hay otro responsable. Somos nosotros, lo hemos sido siempre. El mundo de los esclavos lo hemos creado nosotros. Nosotros, el mundo, somos los productores de todos los mundos. Lo que pasa es que mientras no hemos comprendido esto, que lo hemos comprendido en el momento en que hemos generado una praxis nueva, la praxis de la revolución, de percibirnos como los productores de un mundo, bueno, pues nos aparece como destino, a ver que me he perdido, a ver dónde encuentro la palabra, como destino y como necesidad, como destino y como necesidad. Como algo que se nos impone, como una fuerza que viene de fuera de nosotros, como algo que no es controlado por nosotros, pero en todo caso es enajenación de nuestro propio hacer, porque no existe más que nuestro propio hacer, no existe divinidad quien cree, no existe destino, no existe predestinación. O sea, aquí, fijaos, quien diga que el buen señor este, se mantiene en términos luteranos, está diciendo que el destino es una apariencia. O sea que la predestinación no existe. No existe como necesidad impuesta, ¿eh? Somos el ser libre que se autoproduce. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. De ahí que el tiempo aparezca como el destino y la necesidad del espíritu que aún no está acabado y completo dentro de sí. No se ha llegado a tomar conciencia. La necesidad de enriquecer la parte que la autoconciencia tiene en la conciencia, de poner en movimiento la inmediatez de lo en sí, la forma en que la sustancia está dentro de la conciencia, o a la inversa, la conciencia, si se toma lo en sí como lo interior, la necesidad de realizar y revelar lo que primero es solo interior, es dos puntos. Esto, contado de una forma de, es esto es de reivindicárselo a la certeza de sí mismo, de reivindicárselo a la certeza de sí mismo, comprender eso. Entonces, queda superado el destino, sabemos siempre que hemos sido siempre producción y, bueno, me parece maravilloso. Hay que volver a leerlo, hay alguna cosa que quede, ¿sí? Hay que decir, por esta razón, que nada es sabido que no esté en la experiencia, una frase redonda. Hemos llegado a comprender eso a base de experiencias, a base de porrazos, a base de destrucciones, a base de las caídas del espíritu, la odisea del espíritu, el calvario del espíritu y sus 14 caídas. Hemos llegado a comprendernos, ¿eh? Hay que decir, pues, que nada es sabido que no esté en la experiencia. O como también se expresa esto mismo, que no esté presente como verdad sentida, como verdad experimentada, como algo eterno interiormente revelado. Porque el espíritu somos siempre lo mismo, la capacidad de generar. Como algo sagrado, fijaos cómo recoge los términos religiosos y los mete para adentro. Como algo eterno interiormente. No, no una revelación de la religión. Sí que. Antonio Navas, ¿has pedido tiempo? Sí. Que ya es la hora. Vale. Pues es muy bonito lo que viene ahora, ¿eh? Bueno, esto. No, no os oigo. Os habéis cortado el sonido.
Dejémoslo aquí porque hay un punto y aparte y así es mejor. Y así hay que reflexionar todo lo que has ido diciendo. O sea,
Sí,
no, no.
empezamos en este párrafo la siguiente sesión, sí.
Vale,
Eso.
pero ¿habéis visto lo importantísimo de lo que nos está diciendo anteriormente, que el
Sí,
concepto?
yo no, lo que no he entendido en absoluto es esta reflexión del tiempo, en absoluto.
El
Es
tiempo
que
no existe.
este último párrafo, justo el párrafo anterior, se me ha hecho muy.
Bueno, lo que viene a decirnos es lo
Lo he
siguiente.
leído y releído, no, no
Somos
lo.
el ser que se autoproduce, somos devenir. Esto es la disputación metafísica 50. Somos durée, somos producción. El tiempo es la denominación que le damos a nuestro transformarnos. El tiempo no es un objeto, un hueco en el que nos produzcamos. El tiempo es subjetivo. El tiempo, si quieres, no lo diría él así. El tiempo es psicológico. El tiempo es el nombre que recibe nuestro percibirnos a lo largo de nuestro constante estar intentando producirnos y el cambio que nos producimos en nosotros mismos. No, no hay tiempo, hay duración. Entendiendo duración como el autoponernos una forma, otra forma, otra forma, otra forma y el percibir sí, subjetivamente. Esto sí que parece ser, yo no lo he leído, sí que está al final de las Confesiones de San Agustín. Me comentó precisamente Cristina que después de lloriquear y de decirse pecador y no sé qué, va y mete la reflexión de que el tiempo, no hay un tiempo, o sea, Dios no está fuera del tiempo, Dios es nosotros. O Dios, o sea, pero esto tendría implicaciones teológicas, pero bueno, para Santo Tomás, Dios está. El tiempo lo crea Dios. Para San Agustín no ha habido creación del tiempo, no existe el tiempo. Bueno, volvamos al asunto. Volvamos al asunto. Se denomina tiempo a una experiencia que tenemos nosotros de cambio, pero es un producto de nuestro cambiarnos. Y el Begriff no es más que la capacidad de autoproducirnos. Si queréis, podemos volver a leer desde ese párrafo.
O sea que si no cambiamos nada, no
No
ha, no
habría.
ha pasado el tiempo, no ha
No
pasado el
habría,
tiempo.
claro, porque el tiempo es
Como
una.
riqueza personal, o sea, como persona, no ha pasado el tiempo, porque estás exactamente igual.
El.
Aunque en el tiempo vulgar que tenemos hayas pasado años, pero tú estás igual,
Igual,
¿no?
y eso es la mayor desgracia que puede ocurrirle a una persona,
Sí,
porque es
claro.
consecuencia de no hacer nada.
Es que no sé para qué
Suena,
vive. No vive,
suena,
vamos, no vive.
suena, es que suena perogrullada, es que no le acabo de ver el que. Ese párrafo que lo he leído y releído, no le acabo de ver el.
Bueno, está negando la existencia del tiempo como objeto exterior. O sea, está negando la existencia de la temporalidad que no sea como una experiencia de la praxis.
De vida,
De vida, de praxis de vida. No existe.
pues entonces me parece absurdo, irrelevante esa concepción del tiempo.
Si la tenemos aceptada previamente, sí. Si pensamos que está anulando,
O
está.
sea, quiero decir, es negar una concepción también física, meramente. Sí, es negar una consideración objetiva, física, de tiempo,
Física.
medible,
Está negando que el tiempo exista en física.
con
Dirá, el
relojes.
espacio existe. El tiempo no. El tiempo es una percepción nuestra.
Se puede
Es
medir.
resultante.
Existía antes de que existiera el ser humano, vaya.
¿Qué es lo que existía? Él dice, no existía nada. Antes
Hombre,
de la
claro
existencia del espíritu, no existe nada. El espíritu somos nosotros. Antes de la existencia. O sea, antes de la existencia de Dios, no existe nada. Lo que pasa es que Dios siempre ha existido. Él está diciendo, bueno, somos el
vale.
espíritu tal. No hay nada que no sea nosotros mismos. No hay nada que no sea producto nuestro.
Pero esto
Sí.
no te parece no te parece absurdo esa afirmación.
Bueno, es
Como que no,
cargarse.
como que
Es
no hay nada ni va a
cargarse.
haber nada si, antes de que existiéramos los seres humanos. O sea, en resumen, es decir, mientras no había, hasta que no hubo conciencia, no había vida, no había mundo, no había
Esto,
nada.
y que el tiempo es la inherencia de nuestra conciencia. Y hay un espacio, hay un cosmos. Bueno, esto incluso es un. Esto, a ver, este es un debate, este es el debate,
No,
Suárez.
la parte esa, digamos, de tiempo como de curso, transcurrir,
Como Dios es.
etc., experiencia subjetiva, bien, 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 no hay ningún problema. Como máximo me puede parecer un poco, no sé, pero grullesco, no sé, no, digamos, no le veo la sutileza filosófica, no lo sé, no lo veo. Si va más allá, ya es que hasta lo veo eso absurdo. Bueno, no, quizás no tiene mayor importancia, ¿eh? A lo mejor no hay por qué detenerse tanto en eso, pero bueno. O sea, no sé si realmente, no sé cuál es el alcance, no sé si está haciendo eso esta afirmación de una manera fuerte, como diciendo, no sé, porque parecería, ¿no? Si sacas la consecuencia lógica, es como decir, pues hasta que no apareció la primera conciencia humana, fuera cuando fuese, el mundo no existía. Entonces, pues no sé, ¿no? Hubo una creación del mundo que empieza cuando de repente aparece la conciencia humana.
Bueno,
Y no había mundo físico,
eso lo
¿no?
dice Kant. Eso lo dice Kant. Porque los
Lo
trascendentales, o
que quiero
sea,
decir es que sería una especie de como de creacionismo, ¿no? De
nosotros
decir,
somos
bueno.
donde nosotros somos el ser legibus solutus que lo crea todo.
Vale, pero esto digamos que me parece
Kant
extraordinario y muy
lo
potente en un
dice eso.
sentido, de la historia humana y en un sentido antropológico, que me parece extraordinario. No sé si lo realmente lo quiere extrapolar a. Obviamente este hombre no es ningún ignorante, sabemos que no es ningún ignorante en ciencias, ni ningún negacionista de otros. Quiero decir, si lo quiere extrapolar o llevar más allá, sí que me resulta
Bueno,
sorprendente.
este hombre sabe y ha criticado a Newton que dice y en las ideas espacio-tiempo. Dice, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? El no sé qué recorrido en un tiempo. ¿Qué es el tiempo? El no sé qué recorrido en un espacio. Hombre, macho, Eres un niño malcriado, porque desde Aristóteles sabemos que un concepto se explica a partir de sí mismo. No te puedes saltar de un... ¿Qué es un caballo? Un caballo es un animal. ¿Qué es el tiempo? El tiempo no es una especie, no es una especie del espacio. El espacio no es una especie del tiempo. Estás cargándote las definiciones y los definiendums, queriendo ser un consentido y explicando lo uno por lo otro. Y eso es trampa. En esto insistía, ¿cómo se llama? Porfirio. Cuando decía, cuando definimos lo que es el espacio, decimos, el espacio es lo que está ahí. No, decimos, llamamos espacio a lo que hay entre tú y la pared que hay enfrente. No sabes lo que es el espacio. Entonces diremos, el espacio es aquello recorrido en un tiempo. Venga, y es...
Pero, ¿quieres decir que quiere
O sea, que
darle un sentido humano,
está
darle un
dándole
sentido
duro a la
al no común?
física, a ciertas convenciones de la física que explican lo uno por lo otro, como tantas veces. ¿Qué es la luz? Es una onda. Sí, claro, es es una partícula. Es la única manera Sí, pero porque no saltan no se rompen los vidrios, porque es una onda. Oiga, vale. Eso es aceptable. Siempre y cuando no me intente usted convencer, lo aceptamos como explicaciones, ¿no? Como explicaciones. Entonces, lo de que el espacio se explique por el tiempo y el tiempo se explique por el espacio, desde una filosofía analítica, que un concepto se explique por otro, es una trampa. Empezando por Aristóteles, pero bueno, Aristóteles, en todo caso, dice que los definiendums tienen que estar, o sea, hay especies, hay géneros, y siempre tiene que ir a un universal lingüístico tope, convirtiéndolo, pues universales, tiempo y espacio son dos universales distintos, como ser y nada. Y el espacio por el tiempo, el espacio no se puede explicar, tienes que explicarlo tú. Desde su propia concepción. Bueno, no puedes explicar un universal por otro universal. Esto sería, bueno, pero él lo lleva, él lo va llevando a la
Bueno,
autoproducción.
lo discutimos el próximo día, pues me ocurre
Sí.
alguna cosa que decir al respecto, que además tienes la reunión.
Sí, es verdad. ¿Qué iba a decir? Además,
No, yo tal, yo
no hace falta que lo agotemos aquí, porque nos lo
ya,
vamos a encontrar esto en el prólogo también, ¿eh? O sea,
Vale,
seguiremos. Vale, pues entonces te
apaga la
parece.
grabación, apaga la
Vale.
grabación.
Sí.
En la nube.